el balance de la segunda semana internacional de voluntariado Repsol. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, el próximo domingo se celebra la tercera Jornada Mundial de los Pobres y hoy en El Espejo nos vais a contar ¿qué iniciativas se preparan para este día?
Pues es una iniciativa, esta jornada del Papa, que en esta ocasión se centra en devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, del sufrimiento y de la precariedad de la vida de tantas personas. Francisco pide que en este caso no nos centremos tanto en los análisis como en el encuentro cara a cara con los pobres para escucharles, compartir una sonrisa o comer con ellos. Además, es un encuentro que nos permite encontrar el rostro de Jesucristo. Con este motivo se ha instalado, por ejemplo, un ambulatorio médico en Plaza de San Pedro, en el que a lo largo de esta semana se van a realizar, ya se están realizando, consultas, tratamientos y análisis clínicos totalmente gratuitos para todas las personas indigentes que normalmente tendrían grandes dificultades para acceder a este tipo de servicios. Esta iniciativa, promovida por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, cuenta también con apoyo de importantes organizaciones de salud. Y en esta edición han incrementado además las especialidades, además de medicina general, cardiología, diabetes, dermatología, reumatología, enfermedades infecciosas, ginecología, oftalmología, vacunación contra la gripe y también hacerse una ecografía, por ejemplo. El domingo el Papa va a celebrar en el día grande de la jornada la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con la presencia de los pobres, acompañados de algunas asociaciones de voluntarios que los acompañan habitualmente, y además es una misa abierta a todo el pueblo de Dios. Al final, Francisco invitará a 1.500 personas necesitadas a un almuerzo en el aula Pablo VI, donde se habilitará un gran comedor con 150 mesas. El Papa ha sugerido además la posibilidad de que este gesto se reproduzca también como signo de abrazo y de inclusión en cada parroquia y en el ámbito de las asociaciones católicas, tanto en Roma como en toda la Iglesia Universal. Pues con ese horizonte del próximo domingo, Jornada Mundial de los Pobres, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Con Nacho de Gamón, buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde hoy se ha presentado una conferencia sobre la protección digital de los menores,
que comenzará el jueves y que va a reunir a líderes religiosos, autoridades civiles y responsables de grandes compañías tecnológicas.
Hoy se ha clausurado en Lerma, en Burgos, la edición de este año de las Edades del Hombre.
Angeli cierra sus puertas hoy. La Villa Ducal ha acogido la muestra con 90 obras desde el pasado 11 de abril y superó la mágica cifra de las 100.000 visitas el pasado mes de septiembre.
En Madrid continúa celebrándose la Asamblea General de la CONFER.
La Conferencia Española de Religiosos celebra desde ayer su Asamblea General, en la que, bajo el lema "Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados", los superiores mayores de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica trabajan en ver cómo acercar esa esperanza a necesitados y excluidos.
El Daesh, el Estado Islámico, asesina a un sacerdote en Siria.
El padre Josef Bedoyan fue emboscado mientras se dirigía en coche a inspeccionar el trabajo de restauración de la Iglesia Católica Armenia de Dair al-Zor. Su padre, que viajaba junto a él, también ha sido asesinado.
Los obispos de Bolivia niegan que su país haya sufrido un golpe de Estado.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Boliviana pide una solución constitucional y pacífica para tener en breve un presidente con el encargo de convocar nuevas elecciones para que todo el pueblo boliviano pueda expresar su opinión en paz.
Y todos sabemos que San Juan Pablo II dejó una huella imborrable con su ejemplo y entrega. Ahora es protagonista de un documental que narra la lucha contra las injusticias del comunismo. Es la historia que nos cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? El documental se llama El Plan Divino y cuenta cómo, por un lado, el Papa San Juan Pablo II y, por otro, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, lucharon contra las injusticias del comunismo. La película se ha estrenado el 6 de noviembre en Norteamérica y relata las relaciones que se establecieron entre el pontífice y el líder político durante esta época. Puedes saber más en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos todos los días en El Espejo. Hoy vamos a presentarles la inminente nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Comienza el próximo viernes con el lema "Libertad para educar, libertad para elegir". Va a estar con nosotros en un instante el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Marc Gasol. Hola, Marc. Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué es mejor, un anillo y dos mundiales, como tiene Pau, o dos mundiales y un anillo, como tienes tú?
No, yo ya te digo, no soy muy de comparar. Ni
Ramos tiene un alter ego, que es su hermano. Que hola, René. Muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección en los Juegos Olímpicos?
¿Quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
40 años junto a uno de los hombres más influyentes del siglo XX.
Pío XII.
¿Cuándo debemos empezar en Roma?
El Vaticano no es lugar para las mujeres.
La poderosa sierva de Dios.
Seré fuerte.
El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Nos asomamos ya hoy martes al que va a ser el 21º Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Está en esta ocasión con el lema Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se va a desarrollar entre el próximo viernes y el próximo domingo. Y su nuevo director es el profesor Rafael Sánchez Saus, que tiene la amabilidad de estar con nosotros hoy en El Espejo. Rafael, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Pues muy buenas tardes a todos.
Hacía referencia ahora que es, podríamos decir, tu bautismo. No sé si de fuego, pero tu bautismo como director del Congreso. ¿Cómo está siendo esta experiencia de los días previos cuando se están calentando motores?
Pues conforme nos vamos acercando me voy dando cuenta de dónde me he metido. Pero lo que es verdad es que desde hace ya meses que naturalmente pues está trabajando muy intensamente en el Congreso, pues está siendo una experiencia gratísima, sobre todo en el ámbito que a ciertas alturas es lo que más importa, que es en el personal y humano, ¿eh? Ha sido mi reencuentro desde dentro con el CEU, de la Universidad San Pablo, pues fui rector, pero desde hace ya años, y ha sido pues volver a encontrarme no solamente con mucha gente, sino con ese espíritu de esa institución que la hace verdaderamente especial, ¿no? Y trabajar pues en un congreso, ¿no?, de esa solera y de esa trayectoria, pues es un verdadero privilegio y así lo estoy viviendo.
¿Qué significa el hecho de que hayáis elegido, me imagino que cada año cuando se prepara el Congreso, pues el primer punto es centrar la mirada en una cuestión, podríamos decir, caliente, trascendente, para la presencia de los católicos en la vida pública, y habéis elegido el tema de la libertad de educación? Un tema que podríamos decir que está muy manoseado, pero que siempre está abierto. ¿Por qué la decisión de elegir este tema?
Bueno, hace justamente un año, en la Asamblea nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la institución de la que depende el CEU y en última instancia el Congreso, se decidió centrar este año todos los esfuerzos, tanto internos, formativos como hacia afuera, en la libertad de educación. Efectivamente, se trata uno de esos temas de fondo, pero que teníamos la impresión de que en estos momentos en los que hay tantos asuntos pues de actualidad que nos agobian a los españoles, pues digamos estaban dando pasos o había intención de dar pasos que podían acabar lesionando aún más esa libertad y todo ello pues en medio de una cierta indiferencia de la opinión pública y especialmente pues digamos en ámbitos eclesiales dentro del mundo católico, ¿no? Y nos proponíamos pues ayudar a concienciar especialmente a los católicos, pero en conjunto a la sociedad española, acerca de la importancia de este derecho fundamental, que además es una de las tres grandes tareas encomendadas por Benedicto XVI en su momento a los católicos, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación y de la enseñanza, y que sin embargo pues vamos viendo cómo se erosiona en aspectos fundamentales sin que la sociedad española, pues no ya digo reaccione, sino que ni siquiera sea consciente de lo que en esa evolución lesiva para un derecho fundamental se está jugando, ¿no? Y puedo decir que creo que hemos acertado porque al embarcarnos en ello hemos visto una respuesta muy importante de los agentes sociales que intervienen en la educación, han visto con mucho agradecimiento que en este momento pues se les preste esta atención.
De hecho, el primer acto que abre el viernes por la tarde el Congreso es una intervención de Jaime Mayor Oreja, actual presidente de la Fundación de la Federación One of Us, que ha estado con nosotros recientemente, sobre el problema de libertad de educación y democracia. ¿En qué afecta, en qué daña la falta, la merma o la limitación de la libertad de educación a una verdadera salud democrática?
Bueno, habrá que oír, ¿no?, lo que nos pueda decir Jaime Mayor, ¿no?, que siempre pues tiene esas intervenciones tan directas y tan brillantes. Yo lo llevaría más bien a un terreno positivo, ¿no? No sería tanto en qué afecta a la democracia la falta de libertad en la educación, que es real, que la afecta y mucho, sino sobre todo cómo favorece la libertad de educación a una verdadera democracia, ¿no? Porque una verdadera democracia no es solamente pues un conjunto pues digamos de prácticas pues como últimamente estamos tan acostumbrados en España,
ir a votar,
de ir a votar y tal, sino que se trata del ejercicio positivo de derechos reconocidos a los ciudadanos, ¿no? Y en esos derechos, pues como antes he mencionado, pues uno fundamental es aquel que concede a los padres, a la familia y a los propios individuos, pues las decisiones fundamentales sobre la educación de sus hijos. Entonces, en la medida en que ese derecho y otros semejantes pues son respetados a la ciudadanía, pues nos encontramos con un cuerpo social implicado en la propia esencia de la democracia. Desde mi punto de vista, no es posible, ha habido ensayos de supuestas democracias en las que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos en aras pues de pretendidos derechos del Estado, que al final no es más que de los grupos dirigentes, de los políticos que se arrogan la dirección del Estado, ¿no? Y siempre, pues, ¿a qué ha llevado eso? Pues a situaciones que no tienen nada que ver con la democracia, ¿no?
El Congreso ha tenido una introducción la pasada semana, y dimos cuenta aquí en el Espejo, con la intervención del cardenal Robert Sarà sobre cómo la educación se encuentra en el corazón de la misión de la Iglesia. Hay que decir que el tema de la libertad educativa no es un tema para católicos, pero sí es un tema en el que los católicos, además históricamente, han estado siempre profundamente implicados.
Bueno, aparte de esa trayectoria a lo largo de la historia, pues, que verdaderamente, por lo menos en nuestra cultura, pues y hasta no hace mucho, pues casi todos los grandes avances en el proceso educativo, en los ámbitos de la propia pedagogía, pues han procedido en buena medida de la Iglesia. Más allá de esa visión histórica, lo que creo que también es importante es saber para qué queremos los católicos, los cristianos en general, la libertad de educación. Para nosotros eso es indiscernible, y eso pues en el CEU desde luego lo tenemos muy claro, de nuestra misión evangelizadora, ¿no? Entonces, a nosotros nos parecía que era fundamental que en la misma introducción del Congreso, en el pórtico del Congreso, esta cuestión, la dimensión sobrenatural, la dimensión espiritual y evangelizadora de la educación, no digamos ya de la educación católica, tenía que quedar muy clara. Y en ese aspecto nos parecía que una personalidad como la del cardenal Sara, pues era la más indicada, pues precisamente para digamos que esto quedase de una manera patente y anunciada con la fuerza y la claridad con la que él lo hizo la semana pasada.
Una última palabra, porque estaremos muy presentes a lo largo del Congreso aquí en los programas de COPE, pero para tener una mirada de lo que significa realmente, que no son solamente grandes ponencias y conferencias, sino también un espacio de diálogo y de convivencia entre los católicos con diversas pertenencias que han encontrado siempre en este Congreso un punto de encuentro y de diálogo.
Yo creo que esa es la idea original del Congreso. No se trata de hacer grandes conferencias, que siempre se ha procurado hacerlas, y traer a las principales personalidades pues sobre cada uno de los ámbitos, sino sobre todo crear ese ámbito de ese espacio de encuentro entre los católicos. De hecho, el ya fallecido Alfonso Coronel de Palma, que fue presidente de la Asociación de Propagandistas y creador hace ya 21 años de estos congresos, pues solía decir que era necesario establecer un ámbito de encuentro ecuménico entre los católicos, que los católicos pues hablábamos con mucha gente y de todo tipo de pelaje, vamos a decirlo así, pero que sin embargo después faltaba mucha comunicación entre nosotros. Y ese es el principal patrimonio adquirido a lo largo de todos estos años por el Congreso de Católicos y Vida Pública.
Pues estaremos pendientes del desarrollo de estas jornadas y, por supuesto, de su conclusión de este 21º Congreso Católicos y Vida Pública. Rafael Sánchez Saus es su director y tiene mucho trabajo estos días, así que le agradecemos mucho que lo haya compartido con nosotros y manos a la obra. Un fuerte abrazo, Rafael.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta luego.
Y es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a repasar y profundizar todas las noticias, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha presentado una conferencia sobre la protección digital de menores.
Que comenzará el jueves y que va a reunir a grandes líderes religiosos, autoridades civiles y responsables de grandes compañías tecnológicas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un congreso de primer nivel al que está previsto que acudan líderes religiosos como el patriarca Bartolomé I de Constantinopla o el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, así como representantes de los gigantes de la comunicación, Google, Facebook, Apple, de organizaciones no gubernamentales, juristas y profesores universitarios. El padre Federico Lombardi ha sido uno de los promotores del encuentro.
Específicamente la idea es el mundo digital. Es ser consciente que el mundo de hoy, que es un mundo digital, es un mundo que produce ocasiones y nuevas posibilidades de abuso y de violencia y de mala formación de la personalidad.
Los 80 participantes se reunirán también con el Papa Francisco y al final del Congreso se firmará un documento en el que quedará expresado de forma explícita el compromiso de los participantes para defender la dignidad del menor.
Gracias, Eva. Hoy se ha clausurado en Lerma la edición de este año de Las Edades del Hombre.
Angeli cierra sus puertas hoy. La Villa Ducal ha acogido la muestra con 90 obras desde el pasado 11 de abril y superó la mágica cifra de las 100.000 visitas el pasado mes de septiembre. COPE Burgos, Sergio Corral.
El proyecto de Las Edades del Hombre, Angeli, en la comarca de la Arlanza de la provincia de Burgos, ha cerrado hoy sus puertas con un balance de 300.000 visitas en las iniciativas culturales celebradas tanto en Lerma como en Covarrubias y en la vecina Santo Domingo de Silos. De ellas, un total de 174.200 se han registrado en la exposición que este año han acogido la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión. En la clausura del 24º proyecto expositivo ha estado el presidente de la Fundación, Monseñor Gil Tamayo.
El proyecto Las Edades ha sido capaz de mostrarnos la riqueza de nuestro patrimonio religioso, de ayudarnos a descubrir en él buena parte de nuestra identidad como pueblo y como iglesia. porque cada edición es como una síntesis de nuestra historia, de nuestra identidad.
Ahora será el patronato de la Fundación Edades del Hombre quien decida cuándo y dónde será la próxima edición de las Edades.
Y en Madrid continúa celebrándose la Asamblea General de la CONFE.
Que comenzó ayer por la tarde bajo el lema «Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados». Mariña Ríos es su presidenta.
Ser iglesia y por tanto ser vida consagrada es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro tan necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. Me parece que esto tiene que ver con esa espera y esperanza trabajada y trabajadora.
El pasado sábado el Papa entregaba los premios Ratzinger de Teología al sociólogo canadiense Charles Taylor y al jesuita de Costa de Marfil Paul Béret. Francisco reconoció la profundidad con que el profesor Taylor ha analizado el desarrollo de la cultura occidental y los cambios en la práctica religiosa. Su trabajo nos ayuda a confrontarnos con la secularización de una manera que no sea superficial o fatalista. Y eso es necesario para asumir la actitud adecuada a la hora de testimoniar la fe en nuestro tiempo. El jesuita Paul Béret es el primer africano que recibe este premio. Es un estudioso de la Sagrada Escritura y Francisco mostró su aliento a la tarea de la inculturación de la fe en África. El padre Béret trabaja en la interpretación de los textos del Antiguo Testamento en un contexto de cultura oral, aprovechando la experiencia de las culturas africanas. Ambos galardonados proceden de continentes y de culturas muy distintas y nos muestran que en esa variedad de tiempo y espacio se puede encontrar siempre el camino hacia el encuentro con Cristo y el modo de anunciarlo en las diversas situaciones donde los hombres viven sus penas, sus alegrías y esperanzas. Así terminamos esta edición del Espejo.